creativo, predispuesto a atención al detalle y ser literalmente más sensitivo, más sensible a los cambios a todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, decisional, reflexivo, etc. Es un cerebro que está más puesto con atención al detalle y tiene una mejor capacidad para percibirlo. Y también hay que decirlo, una predisposición a responder emocional y cognitivamente a esos cambios. Claro. Entonces tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida.
Claro, pero eso es importante porque de primeras piensas cerebro.
Cerebro que detecta los cambios, que es capaz de reaccionar a ellos y de desencadenar una respuesta a esa detección, ya sea emocional, racional o conductual.
Que me esté escuchando que diga, hostia, yo no soy paz, pero he escuchado las partes positivas de esto y me interesa. Entonces, ahora querrán preguntarte, oye, ¿y cómo puedo entrenar yo a mi cerebro? Como vosotros de tu programa decís que todo se puede entrenar, ¿cómo lo puedo entrenar para tener más sensibilidad?
Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí para desnudar nuestros cerebros, entrar a lo más profundo, entenderlo y potenciarlo en nuestro día a día con nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Que salvo en un episodio, creo que tú me presentas siempre.
Y claro. Ah, bueno, yo soy Ignacio Verges.
Es decir, nunca he tenido la oportunidad de ser yo el que diga que eres el Steve Jobs de tu pueblo.
Ah, pues dale.
Entonces, a lo que me refiero es que espero que esto no te, no sé, no hace que seas un poco sensible y que te siente mal, no lo sé. O sea, lo digo bueno. Porque normalmente eres tú el que toma el protagonismo de presentarme, cabrón.
Pues es que he estado leyendo justo esta semana un artículo que hablaba de las personas altamente sensibles y tal, y yo lo leía y decía, pues es que igual yo soy de esas, ¿o qué? ¿Qué quiere decir esto, Osman, que está ahora tan en boga por ahí?
Pues mira, esto viene a petición siempre, viene desde la audiencia, y la amistad y la confianza es un asco. O sea, la gente cuando te conoce. Y uno de mis amigos precisamente, bueno, ya va proponiendo como dos o tres temas el cabrón. Hoy no lo voy a mencionar porque si no se viene arriba. Y es el hecho que me dijo precisamente, oye, haz un episodio de esto principalmente porque tú lo eres. Yo había leído la literatura de las personas altamente sensibles, no me identifiqué con ello, me jodió lo que me dijo, lo cual era una comprobación de que a lo mejor y tenía razón, y me lo fui a empollar como típico de mí, así abordo yo las cosas, yendo a estudiar, ¿no? Y efectivamente los criterios están allí. ¿Qué es una persona altamente sensible? Lo primero es que no tiene nada que ver con la vulnerabilidad, no tiene que ver nada con la fragilidad, no tiene una connotación negativa. Lo que significa es que es un cerebro predispuesto a atención al detalle y ser literalmente más sensitivo, más sensible a los cambios a todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, decisional, reflexivo, etc. Es un cerebro que está más puesto con atención al detalle y tiene una mejor capacidad para percibirlo. Y también hay que decirlo, una predisposición a responder emocional y cognitivamente a esos cambios. Claro. Entonces tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida.
Claro, pero eso es importante porque de primeras piensas cerebro sensible, solo piensas en las emociones, pues cerebro el blandito, lo que tú decías, el vulnerable, pero no, tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con todas las partes de percepción y lo que eso desencadena después, que son muchas cosas. Entonces, entiendo que el desencadenante parte de que ese cerebro tiene una mayor capacidad o algo para percibir el mundo, ¿no? Y luego de ahí se desencadena lo posterior, ¿o cómo va esto?
Pues va más o menos así. Te pongo un ejemplo práctico y real. Una compañera en el trabajo, una compañera residente, que por respeto no diré su nombre, es de estas personas en que tú le puedes ver la cara y no puedes saber qué está pensando. Es críptica, es completamente imposible leerla. Y además estamos en pandemia, está con mascarilla.
Claro.
Y entonces llega, y entonces yo digo, le cambiaré el nombre y le pondré Pepita. Y entonces llega y dice, Pepita, ¿qué te pasa? hoy no vienes bien, hoy te pasa algo. Y todo se ríe y dice, pero a ver, si Pepita nunca se le sabe, no se sabe ni siquiera qué está pensando ni qué siente. Le digo, no, yo soy capaz de detectar a Pepita con mascarilla y saber que hoy no viene bien, ¿no? Entonces la gente se rió. Justamente lo que decías, la sensibilidad en cada una de las modalidades cognitivas, de poner mayor atención a lo que se ve, a lo que se escucha, a lo que se toca, gustativo, olfativo, etcétera. Las modalidades cognitivas en general, pero no solo eso, sino que cambios de tendencias sociales, cambios de tendencia organizacionales, cambios de tendencia culturales, formas de hacer, formas de pensar, formas de sentir, detectar el cambio en general. En otras palabras, es un cerebro en que su red atencional está más predispuesta a detectar pequeñas variaciones en la forma en la que normalmente se procesa la información acerca de la realidad. Y esa detección es porque tiene una capacidad atencional mayor, pero también, en contrapartida, tiene una capacidad emocional mayor. Es más fácil que se active el sistema límbico y el circuito de recompensa, tanto para bien como para mal, tanto emociones de valencia positiva como de valencia negativa. Entonces, resumiendo, es un cerebro que detecta los cambios, que es capaz de reaccionar a ellos y de desencadenar una respuesta a esa detección, ya sea emocional, racional o conductual.
O sea que digamos que ese sensor que está más agudo, en este caso sería el sistema atencional, ¿no? La red atencional.
Exacto.
Eso es lo que te permite ir captándolo. Pues vamos a ver si te parece la parte buena que esto puede tener y también la parte mala, porque como decíamos, también la hay, ¿no? Entonces vamos a empezar por la mala y así luego nos quedamos con buen sabor de boca. La parte mala, una persona altamente sensitiva, ¿qué puede pasar? Entiendo que, claro, a nivel emocional estará más...
Lo primero, bueno, lo de las emociones viene de cajón, ¿no? Pero evidentemente esto sería reforzar esta connotación. Hablaremos de ella, pero la dejaré al último de este segmento. Lo primero es que tienes que aprender a calibrar la importancia de los cambios que ves. Es decir, si estás detectando cambios pequeños constantemente, ¿en qué punto pones el fiel de la balanza para ponerle la etiqueta esto es importante y esto no?
Claro.
Entonces, negativo es porque no sabes realmente si no observas lo suficiente y no te pones de acuerdo con tu propio cerebro en dónde poner ese punto, lo que sucederá es de que te parecerá todo importante y estarás reaccionando cognitiva, emocional y conductualmente a todo. Serás muy reactivo. Eso es negativo. Segundo, si realmente es una red atencional más activa, por ende, la ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, estás consumiendo energía en una red y le estás quitando a otras. La red atencional está consumiendo la energía que necesitas para regular tus emociones. Entonces, eso también es negativo, en virtud de que vas a estar detectando una serie de cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia y vas a estar reaccionando emocionalmente a ellas. Da igual si las manifiestas al mundo exterior o no, te las comes por dentro y estás consumiendo recursos solo para autorregular. Y esto puede llegar a ser negativo en una persona altamente sensible o sensitiva.
Y entiendo que esto tiene que ver directamente con la empatía, ¿no? ¿O no?
Efectivamente. Por definición, la persona altamente sensible
es empática.
Es empática. Oye, Nachito, tú ya eres un neurocientífico, ¿eh? O sea, mira, me ha sorprendido, ¿eh? O sea, qué sensible estás hoy. Qué perceptivo.
No, es que tengo ya el mapa del cerebro, casi me lo sé ya.
Yo creo que podrías cubrirme en las guardias y todo, ya cuando yo no puedo ir a operar, ¿vas tú?
Hombre, no, porque operar no me has enseñado aún, pero ya la neurociencia, dar una charla ya en neuro con neurocientíficos la doy. Bueno, hemos visto la parte mala, pero claro, esto también tiene... La parte mala, ya sabemos, pues tienes que dimensionar el tamaño de las cosas y te llevas todo más a tu terreno y hay que saber, pero... La parte buena, ojo, porque esto casi parece un superpoder, ¿no? Como esas personas que se conectan ahí, como lo que se habla siempre de ver dentro de las personas, ver lo que tienen dentro, como ese superpoder, esto casi es un poco parecido, ¿no?
Parecido. Mira, voy a contar una anécdota muy interna del proyecto. ¿Cuántas veces, Ignacio, yo he enviado un audio al equipo diciendo que me peta la cabeza?
Somos, o sea, todos los días, 3 o 4 veces.
Exactamente, a mí me peta la cabeza todos los días. Muchas veces al día, ¿no? Entonces, imagino que tú, que probable, me da la sensación que eres menos sensible que yo, cabrón. No te pena tanto y te ríes más que otra cosa, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser gracioso. O sea, yo lo pongo en perspectiva y dices, venga, otra vez a este le peta la cabeza, sí, claro.
No, claro, muchas veces digo, le peta la cabeza, bueno.
Exacto, es que llega un punto en el que dices, bueno, vamos a ver qué tan grande es la petadura esta vez, ¿no? En parte positiva, precisamente, las tendencias, los cambios, el detectar aquello que puede significar algo importante, los PAS, las personas altamente sensibles o sensitivas, las detectan antes. Y eso es positivo porque puede alertar al grupo. Entonces, esto es importante. En todo grupo, a nivel del capital cognitivo global, algo que tanto hablamos en la gestión de equipos, hay que ponerle atención a los PAS. Por ejemplo, en tu caso, tú me escuchas hablar una serie de cosas que para mí son relevantes y te dices, vale, un momento, está así. Entonces, aquella persona que no es PAS y pone atención a lo que el PAS ve, y siente y dice, tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la sensibilidad, por una parte, detectas el cambio en el mundo real, luego ves, hay que ver si eso es útil. La otra persona que es más reflexiva, más distante, más cognitiva, menos sensible, que no tiene connotación negativa alguna, simplemente es diferente, puede matizar esa la importancia, y si se genera un match perfecto en detectar un cambio y reaccionar adecuadamente a tiempo, puede significar en el mundo de los negocios y en el mundo profesional una ventaja comparativa importante. Se detectan los cambios antes, eso es positivo. Segundo, se tiene la capacidad de reaccionar antes, porque se está predispuesto a reaccionar. Y tercero, y esto sí es importante, todas las modalidades cognitivas, la gente con alta sensibilidad se va tuneando entre sí. En otras palabras, va siendo un espiral ascendente de sensibilidad que le hace que vaya aprendiendo distintas formas de aplicarla. Diciéndolo aún más sencillo, estas personas van agrandando y agrandando y agrandando su capacidad de ser sensibles en cada vez más campos. Y eso les da una horizontalidad, una capacidad de comunicarse con otras personas de distintos campos y poder hablar el mismo idioma. Y eso también es una ventaja comparativa, sobre todo en el mundo moderno, en donde los tabiques y las fronteras cada vez se van disolviendo más.
Estaba pensando que una persona que tengo aquí enfrente, que tampoco diré su nombre por mantener el misterio, el otro día me decía que, claro, yo en mi trabajo, que tengo que leer un poco al cliente y diseñar a veces identidades y tal, como que tenía una capacidad para leer a las personas. No sé si esto, entiendo que tiene parte de relación, pero no sé si las personas que tienen capacidad para leer a otras son PAS o no tiene por qué.
Como todo, no hay estados puros. Vamos a irnos al extremo. Dentro de todo este espectro, normalmente será alguien más sensible emocionalmente, luego alguien más sensible perceptualmente, colores, sonidos, etc. Alguien será más sensible en cuestiones del lenguaje o en cuestiones de la conducta, etc. Vamos a poner un caso extremo. El caso extremo y el definitorio de una persona altamente sensible es que es sensible en todas las modalidades. Sensible en las emociones, lee muy bien la emoción de la otra persona, lee la suya propia, lee la situación y el contexto, genera en su cabeza los posibles escenarios que han ocasionado que la otra persona se sienta así, que las otras personas se sientan así, que él mismo se sienta así, y está generando los escenarios de cómo acomodar las futuras acciones para que todas las partes lleguen a buen puerto. Si te das cuenta que hablo con tanta facilidad de esto, es por lo que es lo que hago yo todos los días. Entonces, llega un momento y llega un punto en el que esta persona, sin darse cuenta la mayoría de las veces, ha entrenado tanto su cerebro en estar sensando, en estar sintiendo, en estar percibiendo el mundo, reaccionando a él y calibrando, que no se da cuenta que es un activo cognitivo en toda regla. Si no se da cuenta de que esto es un activo y lo deja sin gestionar, entonces cada vez tendrá más externalidades negativas y lo considerará un defecto o una vulnerabilidad cognitiva, cuando realmente tiene las dos partes. Si se percata de que es sensible, es decir, tiene una metasensibilidad, es sensible de su propia sensibilidad y la gestiona adecuadamente, puede ser una ventaja comparativa importante tanto a nivel individual como en gestión de equipos y nivel colectivo.
Bueno, ahora vamos a ver si eres de estas personas PAS, cómo puedes gestionarlo adecuadamente. Pero antes te quiero animar a que te suscribas a nuestra Cerebrina Diaria, que es esa dosis de neurociencia que te enviamos en tu correo para que la leas en 2 minutos. Vas a aprender algo contado de manera divertida sobre tu cerebro, que te va a ayudar a potenciarlo en el día a día y que te va a hacer saber usarlo mejor la próxima vez que te pase esa cosa concreta. Así que tucerebroaldesnudo.com, te puedes suscribir, es gratis, la recibes, la aprovechas y alcanzas tu cerebro incodible. Y ahora, Osman, quiero preguntarte, claro, puede haber gente que nos esté escuchando que diga, hostia, yo no soy PAS, pero he escuchado las partes positivas de esto y me interesa. Entonces, ahora querrán preguntarte, oye, ¿y cómo puedo entrenar yo a mi cerebro? Como vosotros de Tu Cerebro al Nudo decís que todo se puede entrenar, ¿cómo lo puedo entrenar para tener más sensibilidad?
Pues mira, esto es muy sencillo. Vas a tucerebroaldesnudo.com y contratas el personal trainer. Pero bueno, como eso es posible que no lo hagas, entonces te dejamos aquí unas pequeñas píldoras. Lo primero es que esto viene bien para todos. Si eres una persona altamente sensible, tienes que hacer 2 trabajos. El primero es explotarlo, ya que lo tienes, pues aprovéchalo. Y lo segundo, saber de que esto, como no lo gestiones, te puede sobrebordar. Entonces, lo primero es, ya que tienes la capacidad de detectar los cambios, ya que tienes la capacidad de actuar en ellos, encuentra entornos en los cuales aplicarlos y actúa de forma oportuna. Literalmente, organiza ese recurso cognitivo que tienes, conviértelo en un activo y alíñalo con tu motivación intrínseca para perseguir tu motivación extrínseca. Utilízalo literalmente como un recurso. En contrapartida, sabe de que vas a reaccionar demasiado, que le das demasiada importancia a las cosas que no la tienen y que vas a estar consumiendo energía cognitiva constantemente. Con lo cual, relájate, tranquilízate, medita, haz deporte, come bien, duerme y tómatelo con calma porque nada es tan importante en la vida. Si no eres un PAS, entonces tienes 2 trabajos que hacer. El primero es, si aumentas tu sensibilidad, podrás gozar de los beneficios. Y si realmente tienes la contrapartida de que eres poco sensible, entonces puedes explotar esa poca sensibilidad. Por una parte, el ser más sensible te permitirá adquirir todo esto bueno. Pon más atención a las cosas. Cuando alguien escucha, la escucha activa. Pon atención a lo que alguien te dice. Observa su comportamiento, qué postura tiene, cómo respira, cómo habla. Mira su lenguaje no verbal, si es coherente lo que dice con lo que no. Muchas personas están al borde, al punto de quiebre del llanto y la mayoría de personas no se da cuenta. Simplemente con una palmada en la espalda, un abrazo, una palabra confortable ayudará a mejorar la interacción con otro ser humano. Y a nivel cognitivo, evidentemente, si te das cuenta de los detalles, pues podrás explotarlos. Y el no ser tan sensible te permitirá tomar decisiones con alta carga emocional, con una alta importancia y relevancia, de una forma más tranquila, de una forma más segura, porque no estarás tan con la atención tan puesta en ti mismo ni en las consecuencias potencialmente negativas de esas acciones. Las personas poco sensibles a este respecto son grandes tomadores de decisiones porque no se achatan ante tomar decisiones de consecuencias importantes. Así que, independientemente de que lo seas o lo que no, puedes mejorar tu perfil cognitivo a través de entrenar tu cerebro. De ser tú mismo, tu personal brainer.
O sea, que lo mejor es no buscar lo que no eres, sino abrazar lo que eres y con ello a muerte para potenciar las bondades que tiene, ¿no?
Exactamente, gestionarlo y continuar el camino al cerebro injodible, ya que la injodibilidad cerebral es específica de cada uno. Hay un cerebro injodible altamente sensible y hay un cerebro injodible que no es sensible. Hay un cerebro injodible de altas capacidades cognitivas y hay cerebros injodibles de altas capacidades afectivas o motoras o sociales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es un gol estándar estático, sino que es un ideal, un fin que todos podemos alcanzar. Ese es el punto.
Pues yo creo, Osman, que como broche final, esto ha quedado bastante bien, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
No sé. No me siento bien, la verdad, al final.
Bueno, pues ya te lo digo yo. Esto ha quedado bien y tomamos la decisión de terminar el podcast aquí porque está en su cumbre máxima. Así que bueno, nos despedimos de nuestra audiencia, te damos las gracias una semana más por estar aquí, por apoyarnos cada semana. nunca lo decimos, pero oye, si te gusta este contenido que mucha gente nos escribe, la mejor manera de apoyarlo es que lo compartas con amigos que creas que te pueda ayudar, que siempre vas a pensar en uno. Si eres paz, te vendrá antes a la cabeza, pero si no, si piensas un poco también y dirás, ostras, justo este episodio le vendrá perfecto a mi hermano, a mi amigo, a no sé quién, para que resuelva esto. Pues envíaselo, así difundes el proyecto y ayudas a esa persona, ayudas dos pájaros de un tiro. Y nada, man, despide tú con nuestro eslogan si quieres, el nuevo que tienes ahora, y con esto cerramos.
Claro, aquí venimos a hablar de neurociencia cotidiana y aterrizada al mundo real. Si no controlamos nuestro cerebro mediante la acción, este nos controla a nosotros mediante el pensamiento y la emoción. Y también hay que decirlo, la sensibilidad.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.